Carlos, ¿cómo va?
Bien, todo bárbaro. Ustedes veo que bárbaro. Ya eligieron el nombre para la mascota.
Todo. No. Ahí se hizo una especie de llamado de expresiones. O llamado
el problema
de...
es que hay mascotas raras, ¿viste? Hay gente que tiene mascotas muy raras. Por ejemplo, yo creo que hay mascotas que la gente tiene que no responden a ningún llamado, hacen lo que quieren. He visto, por ejemplo, ¿cómo te voy a decir? Una especie de iguana transparente, una cosa rarísima que parece de gel.
Sí.
Que vos la dejás ahí. La bicha camina. ¿Verdad? Yo creo que por más que la llames, como la llames,
hasta ahora hay decenas y decenas de propuestas de nombres a través de las redes sociales y de mensajes de texto.
En perros y gatos, ¿no?
Y Laura, sí, no, era el nombre para la gata de Falero, de Laurita, que, bueno, todavía no se decidió, ¿no? Yo creo que tiene alguna inclinación por algún nombre, alguna predilección, pero todavía no está definido. Che, escuchame una cosa, antes que nada,
diga.
Avisarle a toda la audiencia, porque hay algunos mensajes que quieren saber cómo se contactan y cómo es el Rocket Stop, nuestra parrilla chivitera, cocina a leña. En unos minutos nomás vamos a estar subiendo la foto de esta donación que hizo el Varilla para sortear en el programa. En unos minutos van a estar las fotos colgadas de qué se trata, para que tengan una idea, tanto en los perfiles de Twitter como en Facebook, es Rompecabezas 810, en esas dos redes sociales.
Impresionante, el Varilla. Supongo que ya está ahí la Rocket.
No, la Rocket, pero calculamos que va a venir.
Está llegando en esta jornada, sí.
Sí, hoy o mañana.
Estaría entre hoy y mañana por ahí.
Sí, o sea, es un hecho que está en camino o va a venir. Igual la vamos a sortear recién al finalizar la semana próxima con todos los mensajes de los oyentes que participen de este sorteo especial. Así que hay tiempo de que venga, no hay apuro en ese sentido.
Bueno, una invitación y una previa antes del tema de hoy, que lo voy a unir con lo que tengo para señalar. Primero, esta noche a las 21 horas en el Museo Neruda, aquí en Punta del Este, que está en la calle Virasón y La Salina, ¿cómo explicarlo? A la vuelta del Concorde.
Sí, a la vuelta de...
Allí va, perdón.
A la vuelta de, no te escuché.
Del Cine Concorde.
Ah.
Donde queda el ex Cine Concorde,
sí,
¿no?
Sí,
no existe
sí.
más, pero bueno, allí está, al final de Gorbero. Se presenta el libro El Silencio de Mario Russola, esta noche a las 21 horas, así que están todos invitados. En esta jornada, el semanario Brecha publica una interesantísima nota de la colega Mónica Robaina a propósito de algunos hechos que ocurrieron esta semana en la Junta Departamental de Maldonado y que tienen que ver con la aprobación de un proyecto presentado por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, para expropiar dos predios a los que se piensa trasladar a los habitantes de los barrios Kennedy y El Placer, ¿no? Eso ha motivado un debate muy intenso allí, diferentes posiciones, en los dos barrios hay diferentes posiciones, pero existe la voluntad o la decisión del intendente de trasladar de alguna manera a todas esas personas, presuntamente con un plan de viviendas cuyo costo y desarrollo todavía no se conoce.
Claro.
Pero la nota de Robaina incluye un tramo que son declaraciones de alguien muy conocido por mucha gente, tal vez uno de los escritores jóvenes más importantes de nuestro país hoy, Damián González Bertolino. Un tipo, la verdad es un tipo formidable, Damián. Tengo la alegría de que sea un amigo. Le conocí hace unos cuantos años atrás haciendo... Te lo puedo asegurar con precisión, el mejor programa de jazz que jamás escuché en mi vida. Pero también hacía un programa de blues, donde unía sus conocimientos literarios con el blues rural, sobre todo literatura del sur de los Estados Unidos, que es tan rica en paisajes, en expresiones, en sentimientos, ¿no? Damián es profesor de literatura del Liceo de Punta del Este, pero vive en el barrio Kennedy, con su familia, desde que su familia se radicó allá, él nació mucho después, en el año 63. Y dice que observa este proceso con mucho dolor. Él es partidario de regularizar el barrio y hacer un revisionismo de lo más humano, valorando el derecho generado durante décadas en un mismo lugar, el arraigo y el sentido de la pertenencia. Es curioso esto, ¿no? Porque no se les reconoce a estas personas, muchos de ellos viven desde 1963, fíjate, 50 años, ¿no? No se les reconoce el derecho a las prescripciones, por ejemplo, que sí se reconocen a otros ricos y famosos, ¿no? Cree que todo es producto de un olvido histórico por parte de gobernantes de diferentes partidos políticos, dejando a los pobres habitantes de tierras ricas deliberadamente sin servicios. Agrega que hubo un vaciamiento histórico de los derechos fundamentales de la gente, un manejo político de décadas que los llevó a resistir al lugar en que se criaron. Están cansados de vivir en condiciones indignas, es entendible que quieran irse, pero me da pena entender a qué costo se llega a eso. El proceso de degradación se verifica hasta en el nombre. Pasamos de pueblo obrero a barrio a ser asentamiento en los mapas, en la prensa. Esa metamorfosis del nombre también contribuyó al rechazo de la sociedad. El cambio del nombre habla también de un cambio de valoración del lugar por parte del poder político y de quienes generan las pautas culturales. Según Damián, además, con el Kennedy, desaparecerá la interacción social entre ricos y pobres. Cuenta, le pasó a él, cuenta que muchos adolescentes y jóvenes trabajaron como cadis en el campo de golf del San Rafael, separado del barrio por una calle. Entablaron relación con los socios, aprendieron que hay otras formas de expresarse y de moverse, entendieron la importancia de estudiar, adquirieron roce para aspirar a un trabajo. Más que generar un resentimiento social, como suele pensarse desde afuera, esa interacción despertó en muchos las ansias de superación cultural, no solo económica. Se trata de crecer humanamente, por eso con el realojo se juega mucho en un nivel cultural y sociológico. Dice Damián, que reitero, vive en ese barrio, está orgulloso de su barrio, lo dice a voz en cuello a quien sea, y además, no es solo él, su hermano, que un hermano más chico, que es un destacado concertista de viola en Italia, y surgió de ese barrio, se iba caminando con su viola al hombro desde el barrio Kennedy a la terminal de Punta del Este para estudiar en Montevideo, se gestionó él solo una beca, terminó en Nueva York, conoció a su novia en Nueva York, se fueron a vivir en Italia, su novia es violinista. Todo eso empezó en el Kennedy. Lo reitero porque hay una cuestión social de desprecio por la gente que vive allí, ¿no? Me parece que es algo interesante. Les recomiendo que lean este número de Brecha, lean la nota de Mónica, porque van a entender muchas más cosas las que pasan allí. Con respecto a lo otro, durante toda esta semana les hemos contado cómo operó el narcotráfico y la corrupción en nuestro sistema legal. Les explicamos cómo ingresaban miles de millones de dólares a nuestro sistema financiero, cómo los corruptos se vinculaban con profesionales y políticos, también cómo algunos de esos millones de dólares se desparramaban en nuestra sociedad, haciendo que muchos creyeran que eso era prosperidad. Punta del Este ha sido un buen ejemplo, pero no el único. Así llegamos a la crisis del 2002. Apenas se insinuó la posibilidad de una investigación, les recuerdo, la del Senado de los Estados Unidos, el sistema se cayó, hubo corridas bancarias, los argentinos sacaban su dinero, los ahorristas uruguayos lo perdían todo, los bancos se fundían. Algo más de 500 personas se suicidaron ese año, abrumados porque habían perdido todo lo que tenían. La sociedad supo con amplitud de la existencia de extraños bancos, como el TCB de Isla Caimán, propiedad de los Peirano, o la Compañía General de Negocios de los ROM, que no tenían ningún local, no tenían una vidriera, como suelen tener los bancos en nuestro país. Pero había otros, una minoría, que sabía perfectamente de su existencia, de esos y otros ubicados en diferentes paraísos fiscales, entre ellos Uruguay, los usaban para esconder el dinero mal habido. En el 2002, no hace mucho, 1 millón de uruguayos pasaron a ser pobres de un día para otro. Más de la mitad de los menores de 4 años vivían en la indigencia. Decenas de miles de trabajadores perdieron su empleo. Sí. Decenas de miles comían en ollas populares. En el 2002 ingresó la pasta base, esa basura que ha destruido la vida de tantas personas, esa basura que enriquece a tantos, esa basura que ha provocado tantas muertes. Como nunca antes, la droga provoca hoy otros delitos violentos. Esos niños indigentes del 2002 hoy tienen entre 14 y 18 años. Algunos, solo algunos de esos niños que jamás tuvieron una oportunidad, hoy quieren ser narcotraficantes porque aprendieron que es la forma más fácil de ganar dinero. No necesitan estudiar. son cada vez más los ciudadanos que se preguntan de dónde salieron los jóvenes que delinquen, que se drogan, que no estudian ni trabajan. De allí salieron, de ese pasado. Un pasado que curiosamente enriqueció a muchos. A muchos ladrones con traje de Hugo Boss y camioneta 4x4. Ese pasado generó cultura, la cultura del dinero fácil, la de los antivalores, la de que la única vida que vale es la propia. ¿Para qué preocuparnos por ser mejores personas? Porque la cultura dominante nos impone que eso no es lo importante. Lo importante es tener, a como sea. ¿Nos asombra? Pues señores, en ese pasado que les relatamos durante toda esta semana, poco les importó a los que mencionamos que su actividad terminara favoreciendo a delincuentes. Para ellos, lo único que importaban eran los negocios. El mensaje finalmente alcanzó a sectores muy numerosos de la sociedad. Luego, hoy se justifica cualquier cosa en nombre de determinado proyecto, se trate lo que se trate, sea político o personal. Nos preocupa ahora la criminalidad, pero ¿nos preocupamos antes por cómo se desarrollaba esta situación? La tendencia siempre es a pensar que la culpa la tiene otro. Sin embargo, ¿cuánto hacemos cada uno de nosotros por pensar en colectivo? Si mañana te ofrecen una coima, ¿la rechazás y denunciás?
Claro.
Si mañana te ofrecen un plasma por la décima parte de lo que vale, ¿lo comprás? ¿Ayudás a ese pibe que te lo pide en la calle? ¿Pensás en el valor de la solidaridad o solo te preocupa tu mundo de rejas, alarmas y armas? ¿Protegés a un corrupto solo porque integrás el mismo partido político, sindicato u organización? Si no pensaste en esto, tampoco te quejes cuando mañana seas víctima de tu actitud individualista.
Sí.
Fuimos diferentes. Es posible pensar que podemos aprender y mejorar. Enfrentar la corrupción y los efectos dañinos que ella provoca es tarea de todos. Aunque no lo comprendas ahora, más temprano que tarde serás su víctima, como pasó en el 2002, como pasa hoy con los sicarios.
Complicado, ¿no?
Como siempre, Pablo, porque...
Hay mucha gente que incluso minimiza los efectos que hasta el día de hoy estamos sufriendo de lo que fue para mí la peor crisis de la historia de este país.
Está clarísimo. A ver, todavía no hemos hecho un resumen correcto de lo que significó para esta sociedad la dictadura, de la importancia que tuvo en el cambio de parámetros sociales, de valores, de actitudes, ¿no? No hicimos un... ¿Por qué? Bueno, la sociedad estuvo dividida en torno a eso. Es difícil hacer una síntesis de eso. Pasaron pocos años y nos cayó la crisis del 2002.
Sí.
No hemos hecho todavía una síntesis de lo que significó para esta sociedad esa crisis, que no fue solamente una crisis financiera, sí lo fue de alguna manera en su inicio, pero fue una tal vez la más profunda crisis social que hemos vivido todos nosotros. De verdad, todos nosotros tenemos imágenes terribles de lo que pasaba. A ver, trabajadores, gente que de repente tenía su casita y su auto enfrente, y tenía que ir a comer a la olla popular porque no tenía un peso, porque no tenía cómo recuperarlo, porque nadie le daba nada por su casa ni por su auto. Digo, hay que ponerse en el papel de esas personas, en la desesperación de esa gente que veía cómo se vivía en ese momento. No lo entendimos. Hay que ver cómo se relataba aquí en Maldonado y se comprobó luego que había familias que prostituían a sus hijas para poder comer. Eso pasó, no lo contó nadie, lo vimos todos nosotros. Sí. No podemos dar vuelta la cara. ¿Cómo se procesó eso? ¿Cómo de alguna manera llegamos hoy a esta situación? Y bueno, pasó todo por arriba, ¿no? No hicimos la síntesis, no aprendimos de eso. Hoy nos preocupan un montón de cosas. Yo escucho a mucha gente que dice que la raíz de la delincuencia está en los problemas sociales, otros que dicen que están en otro lado. Seguramente todo el mundo tiene razón. Yo creo que conocer nuestro pasado, estudiar nuestro pasado, es muy importante para entender nuestro presente. Me parece que es clave para esto. Tenemos una tendencia muy tonta hoy, tal vez no sea este el término más adecuado, perdónenme si no es el apropiado, pero a definir nuestro posicionamiento en la vida en función de nuestro posicionamiento en la política o en el deporte. Y hemos llegado a un grado tal de fanatismo que no podemos hacer otra lectura diferente a esa. Si lo dice fulano está bien, si lo dice mengano está mal. No vamos a construir un país sano sobre esa base. No lo vamos a construir. No vamos a construir un país sano si seguimos desentendiéndonos de los problemas, si seguimos pensando en forma individual, si no seguimos atendiendo a lo más elemental, a lo que tenemos cerca, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro barrio, a la gente que está alrededor nuestro. O sea, hay una tendencia a encerrarse hoy, ¿no? Esto es motivo de muchos estudios, del individualismo más absoluto. O sea, estábamos con la tecnología en casa, rodeados de alarmas, eso, perros, eso. Guardias y armas.
Eso lo hablábamos el otro día con una compañera aquí en la radio, que tenés el celular y tenés Twitter, y tenés Facebook, y tenés WhatsApp, y tenés esto, y tenés lo otro, y te encerrás, y estás
hermano.
Más solo que el uno a veces.
Exactamente,
sí.
Estás más solo que el uno.
Tremenda soledad. Donde se supone que vos tendrías que estar hiper rodeado, porque estás hiper conectado, pero a la vez estás muy solo. Sí.
Lo que pasa es que esa soledad provoca el que la gente se desentienda de lo que pasa en el entorno, ¿no? O sea, en realidad, la mayoría de la ventana hacia el exterior es la televisión o la radio.
Claro.
Con la parcialidad que puede tener eso, porque nadie desconoce que cada medio tiene, o cada periodista tiene su forma de leer la realidad o de entender esta realidad, ¿no? Uh-huh. Que no es la verdad, como decía alguien ayer. Nadie habla de la verdad absoluta. La verdad es una cosa muy compleja y tal vez inexistente porque se funda en muchas versiones. De todas maneras, me parece que es importante pensar en lo que señalábamos, en el acuerdo o en el desacuerdo. Porque, reitero, si no entendemos el pasado, no vamos a entender el presente. Sí. Ni vamos a poder modificarlo, obviamente, ¿no?
Es así. ¿Nos quedamos por acá?
Nos quedamos por acá. Estoy recibiendo un mensaje en este momento de parte de... Mire, llega de Grecia este mensaje.
A ver.
Ana Solari manda saludos a todos los rompecabezas.
Grecia, bueno, un beso grande también para ella desde acá.
Grecia Liberada, te explica por qué dice Grecia Liberada, sí. Porque puede fumar en todos lados, no tiene límite.
Ah, claro. Bueno, estaría lindo para ir para ahí, ¿eh?
Bueno,
no solo a fumar, sino también a hacer un pequeño tour turístico.
¿En Grecia?
Y sí, perdón, tiene su encanto Grecia, más allá de la crisis económica.
Sí, bueno, ¿cómo hacer? No podemos. El lunes nos encontramos acá en el mismo lugar y a la misma hora, ¿le parece?
El lunes, yo te iba a decir hasta mañana, pero es verdad. Cada día me parezco más a Daniel, vos. O sea, no. Te iba a decir hasta mañana. No, estoy filtrado.
Empezás igual.
Sí, ¿sabes? Ya arranqué mal. Hoy 12 de enero de 2016.
Es una simbiosis.
Jueves 12 de enero de 2016.
Eso revela que ustedes viven en pasado, porque nunca se les ocurrió hablar del 2019, del 2042, ¿no?
Sí. Y ahora ya te iba a decir, bueno, nos vemos mañana. Es una cosa que me estoy figarizando a pasos agigantados.
Bueno, anoche hablé con Daniel, que está bárbaro, descansado, ya está aburrido de dormir, así, ya está cargando
las
pilas.
No, eso puede ser bueno o puede ser malo.
Ya está cargando las pilas, la semana que viene va a haber novedades.
Bueno.
Bueno, un abrazo grande para todos, un abrazo grande a todos los oyentes y nos reencontramos el lunes, ¿eh?
Un abrazo.
Chao, un abrazo, hermano.